Buenas noches. El Señor nos reúne y el Padre también. Así que nos reúne el Padre Checo, pero se levanta, se va y aquí está. Muchas gracias por venir. Algunos de ustedes ya nos hemos encontrado en otras presentaciones del libro de libros del padre Carlos Avellaneda. No me quiero equivocar, pero me parece que estamos en el sexto libro, séptimo. Bien, empezando con la danza del amor. Podríamos decir que los anteriores libros estuvieron más conectados con el tema que le ha dedicado y que le está dedicando bastante tiempo, que es la pastoral matrimonial, de una manera, de otra, y la pastoral familiar, en algún caso. Este es un libro distinto. Para tener idea de este libro distinto es que hemos convocado a Matías Muñoz, psicólogo. Hoy está como profesor también, entre muchas tareas, en la UCA, en la Universidad Católica. Trabaja bastante como tal, como psicólogo, aquí en San Isidro, trabajando en psicodiagnósticos, en la Escuela Domingo Sabio, ciertamente. Centro de Salud, me sopla Checo, Centro de Salud Domingo Sabio. Y claramente también, a quien muchos de ustedes también conocen, al padre Gerardo Sodin, doctor en teología, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, también autor de Ágape. Pero más que estar con estas presentaciones, la idea central es presentar el libro. Y por eso le damos la palabra a Matías para esto.
Gracias. Chico, esto parece la feria del libro. Mirá lo que es esto. Yo voy a jugar que no estoy acá, porque estar acá arriba con estos dos señores no es tan fácil. Pero te agradezco enormemente, Chico, la invitación. Me gustaría empezar con una mirada un poco más psicológica del libro y compartir con ustedes un poco mi experiencia como lector. Me gustaría contarles un poco cómo me fue cuando lo leí, y seguramente ustedes van a tener experiencias diferentes a la mía, pero me parecía bueno dejarles a los especialistas toda la parte teológica y yo darles un poco mi experiencia como lector del libro, y seguramente después al final dialogaremos un poco los tres, calculo que esa es la idea. A los pocos párrafos que yo, cuando empecé a leer el libro este nuevo de Checo, tuve la primera sensación de que me habían invitado a una fiesta donde yo quería estar. Empecé a leer con mucho entusiasmo, me instalé en el lugar, como cuando uno llega a una fiesta, y apenas fui avanzando, me empecé a sentir profundamente incómodo en ese lugar. Y yo reconozco esa incomodidad cuando leo libros que me podrían llegar a ayudar a crecer. Y terminé el libro de Checo y la incomodidad nunca se me fue. Creo que el libro de Checo nos incomoda porque a algunos nos hace abrirnos preguntas. Es un libro extremadamente profundo. Y cuando terminé el libro dije, por ahí, Checo, nos está invitando a todos a una fiesta incómoda. Porque a veces uno lee libros que les confirman las creencias, que son libros cómodos, que son libros de un autor que piensa exactamente lo que uno piensa, o del área de la que uno se maneja. Pero a mí me gustan más este tipo de libros, que me incomodan en el asiento y me hacen volver para atrás y volver a pensar algo. Así que me gustaría pensar, Checo, que nos invitas a todos a una fiesta un poco incómoda. pero me parece que es un libro que puede generar una experiencia emocional muy significativa cuando lo lean, porque esa incomodidad nos puede abrir preguntas internas muy profundas, y de eso quiero hablar un poco con ustedes. Al iniciar la lectura me topé con una introducción del libro que yo la sentí como muy contundente, Checo, como muy clara, como si fuese, Checo, un buen invitador a una fiesta que no se guarda nada para el final y tira todo al principio, con la mejor comida y el mejor vino. Y la introducción del libro, cuando la cerré, dije, bueno, ya para esto tengo para varios meses, pero tenía que seguir leyendo porque tenía que llegar a hoy con algo trabajado. Pero en la introducción, Checo es muy contundente. Lo que pasa es que a mí me gusta pensar que Checo escribe un poco en zigzag. Es como esos conductores con mucha experiencia que se manejan muy bien en distintos caminos. Se manejan el barro, se manejan el hielo, sin mucho miedo a los bordes. Y tiene algo como autor que a mí me gustaría definir como una clara contundencia para hablar de la complejidad humana. Es muy difícil lo que Checo logra en el libro, que es ser claro hablando de la complejidad y de una realidad paradójica y de una realidad tan misteriosa como la del ser humano. Por eso me gusta pensarlo como un autor con experiencia y como un buen conductor en un camino difícil. En la introducción dice algunas cosas como: no somos solo lo que quisiéramos ser. La vida es una totalidad que abarca polos contrapuestos. Y para terminar de convencerme como lector invitado a esta fiesta de que no se me ocurriese irme antes, esboza en la introducción, para mí, una de las preguntas más profundas que Checo dice en el libro, que creo que nos invita a preguntarnos esto: ¿Dios puede entrar en la mente de un ser humano que pretende saberlo y explicarlo todo? ¿Dios puede entrar en la mente de un ser humano que pretende saberlo y explicarlo todo? Por eso me parece que el libro de Checo cuestiona nuestras certezas, cuestiona la omnipotencia que tenemos algunos seres humanos de refugiarnos en lo seguro para no lanzarnos al misterio. Y esta pregunta, por lo menos, a mí me hizo decir: yo en este libro me instalo y voy a aguantar la incomodidad, porque me parece que esa pregunta a mí me caló hondo como lector y me dijo: me voy a instalar acá. Después me lancé a las paradojas, que ustedes las van a ver proyectadas en un rato acá. Checo las organiza por capítulos, entonces cada capítulo tiene una paradoja. Yo los invito a que las puedan leer con detenimiento, y si pueden, frenen en aquellas paradojas que les generan algún ruido interno, porque ahí es donde aparece la experiencia emocional de lectura, que me parece muy subjetiva, pero van a ver que van a pasar por algunos lugares, que va a tocar algo de lo personal, y ahí sugiero que puedan detenerse. Por suerte describe muchas paradojas de la vida humana, y creo que para todos, pero van a ver que van a pasar por algunas que los van a llamar a detenerse un poco. Creo que es un libro para pensar lo propio, y es un libro absolutamente personal. Pero a medida que avanzaba el libro, yo confirmaba que mi relación con Checo es muy injusta, porque él sabe mucho más de psicología que yo de teología. Es muy injusta, Checo, nuestra relación, porque yo me puedo nutrir mucho más de él que lo que él se nutre de mí. Pero es así, nos llevamos bien así. Pero la verdad que yo me nutro más de él de lo que él se nutre de mí, porque él sabe mucho más de psicología que yo de teología. Y si bien hace algunos tránsitos por temas psicológicos en los que yo estuve más cómodo, porque son esos temas de la fiesta que sé la letra, un poco sé la letra, en algún momento habla de parejas, en un momento habla de la depresión de déficit, que me sorprendiste mucho porque la explica mejor de lo que muchos psicólogos podríamos explicar. Así que ahí me daba cierta tranquilidad porque pasaba por algunos temas conocidos, pero enseguida me volví a incomodar porque el libro de Checo habla de los temas para mí más profundos de la existencia. Habla de las propias sombras, habla de recibir la vida, de poseerse a sí mismo, de darse al otro, del misterio del padecimiento humano, de la aceptación de la realidad, de la vida y su vulnerabilidad, y del poder sanador del amor. Todo acá por el mismo precio, en este tamañito. Y es un libro para leer tranquilos y despacio. Y me gustaría citarlo un poco al Checo con este texto muy corto que quiero leerles para mí, porque sintetiza lo que se van a encontrar en el libro. Dice Checo en un momento: es necesario saber que la aceptación de los aspectos contrastantes de la vida se favorece mediante la integración en nosotros mismos de los aspectos polares de nuestra propia personalidad, lo que apreciamos y lo que nos disgusta, nuestra fortaleza y nuestra debilidad, nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Es el poder unificador de Dios el que va a asegurar la unidad de la vida con sus paradójicas polaridades. Unidos a Dios, que es amor, se hace posible unir la polaridad. Le dejo a ellos dos la última parte. Yo voy a tomar la psicológica, porque me llamó muchísimo la atención como el parte de que la aceptación de las polaridades internas nos va a ayudar a las personas a aceptar las polaridades de la realidad. Pero para eso tengo que aceptar todos esos aspectos contrapuestos míos que Chico describe también en el libro. Y no nos resulta tan fácil a las personas conocer nuestra identidad sabiendo que estamos invadidos por aspectos tan distintos en nosotros mismos, como podemos ser buenos y crueles, como podemos ser egoístas y caritativos, como podemos ser tristes y alegres, o empáticos y envidiosos. Y todo eso está dentro nuestro, y la aceptación de esas polaridades es muy difícil. En la vida nos puede llevar toda la vida. Yo la he visto lograda solo en sabios ancianos, porque esa aceptación emocional de la polaridad es compleja. Y Checo describe eso y dice, creo entender eso, que la aceptación de esas polaridades internas nos ayudaría a aceptar la realidad compleja y polar. Pero cuando leí Unidos al Dios, que es amor, se hace posible unir la polaridad, dije: listo, fin de fiesta, punto culmine. Pero iba por la mitad del libro y dije: ¿para dónde irá ahora, no? Y a las dos o tres páginas Checo me recordó que la paradoja más dolorosa de la vida es la muerte. Gracias, Checo. Y me quedaba a mitad del libro y me dice: la paradoja más dolorosa de la vida es la muerte. Y entonces dije: este libro también se va a terminar en algún momento, vamos a avanzar un poco. Y ahí me pregunto junto con ustedes si no leemos lo que cada uno necesita leer en el momento adecuado. Hay libros que caen en nuestras manos en el momento adecuado. Y ahí sí voy a algo personal que me gustaría compartirles, que es dos temas que Checo toca en el libro, que son los que calaron más hondo en mí. Pero esto es personal, esto es lo propio, y lo quiero compartir con ustedes solo como ejemplo de que puedan ver que probablemente algunos temas de este libro toquen hondo. A mí me pasó con dos. Checo habla mucho de la necesidad de Dios y habla mucho de la sanación de las heridas humanas en el amor. Y en un momento llegué a un capítulo que es el 6, donde habla de la necesidad de Dios. Y Checo dice: al que tiene se le da, y al que no tiene se le quita. Al hambriento de lo divino se le da, el rico es desposeído y el pobre enriquecido. Aquellos que no cultivan lo que han recibido en la vida lo perderán con su negligencia. Una relación no vivida es potencialmente una relación perdida. Yo seguí con el texto, pero volví a este capítulo como alguien que vuelve a esos paisajes porque se queda embelesado, y volvía para atrás, y volvía para atrás, y me quedé acá. Pero esto es personal. Solo les comparto que les va a pasar con algunos capítulos, creo, que se queden medios instalados ahí, y sugiero que es una buena experiencia de lectura porque eso marca algo. Yo creo que en mí tocó quizás mi necesidad un poco negada de Dios, y eso hizo que yo me quedara ahí plantado y pasmado con esto de que al hambriento se le da y al que no tiene hambre se le quita. Y en el capítulo 11 después Checo habla mucho del pecado como una herida, y habla mucho de la sanación y la relación con la inclusión. Me encantaría pedirte si puedes ampliar algo de eso, porque como laico, como laico que fui formado en el paradigma de la perfección, acá me entró una bocanada de aire fresco cuando Checo habla del pecado como una herida, y como laico sentí muchísima libertad, y como laico que busco tratar un poquito de libertad y coherencia, esto me gustó. Me encantaría que puedas hablar un poquito más del pecado como herida. Y en los tiempos de tanto ego, Checo dice, la humildad consiste en no renunciar a nuestra grandeza ni renegar de nuestra pequeñez. No es posible conocer el amor desde fuera del amor. Acá ya casi cierro todo. Ya estaba, ¿vieron el momento de la fiesta que uno salta los gritos porque está tocando el tema que uno quiere saltar y bailar? Ya estaba fuera de mí con esa frase. No es posible conocer el amor desde fuera del amor. Pero el libro se iba acercando al final y yo sentía que me faltaba un tema y decía, ¿lo pondrá, no lo pondrá? ¿Lo pondrá, no lo pondrá? Y era el tema de la libertad. Y lo puso. Y me topé con el 15 y con el 19, que son dos paradojas donde Checo habla de la libertad humana, porque un tema que a mí me apasiona es la relación que hay entre la aceptación de uno mismo y la libertad. Y él dice, la libertad de acción es sobre todo una cuestión de interioridad y en la entrega libre a algo o a alguien. Y cita Winnicott, que es un psicoanalista inglés que a mí me gusta mucho. Y dije, el sacerdote cita al psicoanalista. Yo no podría citar a San Agustín así, porque lo cita bien encima, para mi gusto. Y es el sacerdote que cita al psicoanalista, porque Winnicott habla de la capacidad de estar solo, y Checo hace una descripción donde relaciona la libertad con la capacidad para estar solo. Y para mi gusto es impecable esa parte del libro. Les voy a pedir un último favor a ustedes dos, que son los especialistas, porque terminando hay una afirmación que me dejó dando vueltas. Checo dice al final del libro, perdón que se los esté spoileando tanto, pero bueno, abrazar la paradoja humana le duele también a Dios. A mí me encantaría si pueden hablar de eso. Calculo que ellos, que son laicos como yo, muchos también, ¿eh? Abrazar la paradoja humana le duele también a Dios. Si pueden, me encantaría. No sé qué decir, Gerardo. Como últimos consejitos para ustedes que lo van a leer, yo creo que no es un libro para leer en la playa. Pero si lo quieren leer en la playa, lleven ahorros para 3 meses de sombrilla, más o menos. Yo creo que no es un libro para leer en el tren. Pero si quieren leerlo en el tren, anímense a pasarse de estación. Les podría llegar a pasar. Yo creo que es un libro para leer con un mate y un café que se pueda enfriar. Un té que pueda disponerse a enfriarse para que pase el tiempo. Y me parece que una de las paradojas que yo le veo al libro es que es un libro para leer en soledad y también para leer ser leído con otros. Me parece que es un libro para leer desde lo personal y también para ser hablado con otros. Y por lo menos lo que más me gustaría aconsejarles al final es que lo lean en esos momentos de la vida donde uno toma la decisión de crecer un poquito. A veces las personas tomamos la decisión de dar un salto, de crecer un poco, y me parece que este libro es para esos momentos de la vida donde uno decide crecer un poco más. Así que te lo agradezco profundamente, chico.
Gracias. Gracias, Mato. Gracias.
Y una cosita.
Preguntaba Matías recién la analogía, la comparación del pecado con la herida. Aquellos que pudieron compartir la misa de la Inmaculada Concepción el año pasado, el 8 de diciembre, es una predicación de ese día, que la explicito más, por supuesto, en ese capítulo, donde el capítulo creo que se llama El Sanador Herido. Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción, María Inmaculada es la que no tiene mancha, es la que fue concebida sin la mancha del pecado original. La metáfora de la mancha aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pecado asociado con una impureza, con una mancha, y la impureza genera discriminación, exclusión de la convivencia social y de la convivencia religiosa, una cierta condena social y una cierta excomunión religiosa también. Por eso es que ahí aparece citada una homilía del Papa Francisco en la creación de los nuevos cardenales, un año antes del Sínodo de la Familia, donde el Papa se jugaba el pellejo para hacer una propuesta integradora de los divorciados en nueva unión a la comunión eclesial. Bueno, meses antes el Papa en esta homilía a la máxima jerarquía de la Iglesia, estaban todos los cardenales del mundo, comenta el párrafo donde Jesús cura a un impuro, a un leproso. Y lejos de quedar él contaminado, sana a este hombre. El Papa la comenta, ese texto de Marcos, brillantemente, y utiliza entonces la imagen en esa homilía y después a lo largo de sus documentos del sínodo de la familia, la imagen o la metáfora del herido. Por eso describe a la Iglesia como un hospital de campaña. Entonces fíjense cómo todas las imágenes para hablar del pecado son todas imperfectas, dicen algún aspecto, pero la imagen de la mancha o de la impureza lleva a la exclusión, la marginación. Esta es la suerte de aquellos que se identifican como pecadores excomulgados de la Iglesia. Son manchados, son impuros, no merecen estar en la Iglesia, en la comunión. Ahora, si la metáfora no es la mancha, sino es la herida, yo no me imagino que se eche de un hospital a alguien que viene herido. Al revés, los que vienen heridos son aceptados en el hospital. Para eso está el hospital, para sanar heridos. Bueno, el Papa habla de los divorciados como aquellos que están heridos y que tienen el amor herido. Y la Iglesia es un hospital de campaña. Por tanto, estas personas no están excluidas en razón de sus manchas o impurezas, sino están incluidos en razón de su necesidad de sanación. Dos lógicas, dice Francisco, recorren toda la historia de la Iglesia: la de la marginación o la de la reintegración. Jesús optó por la integración del herido a la comunidad, no por marginarlo. Y esta es la opción que el Papa hace también y propone a la jerarquía de la Iglesia hacer con los heridos de la vida: no marginarlo, sino integrarlo. Bueno, va en esa dirección. Espero que el vicedecano de la Facultad de Teología esté de acuerdo con eso. Entre otros motivos porque, claro, es mi sensor, tal cual. Las paradojas de la vida nos duelen a nosotros. La vida claramente tiene sus contrastes y sus contradicciones y nos duelen. Pero también le duele a Dios, porque Dios es, como alguna vez ya me escucharon en la Merced, acá hay bastantes personas de la Merced y en la catedral me vienen escuchando, la omnipotencia de Dios coincide con su máxima vulnerabilidad, es el amor. Dios es amor, su poder es amar. Esa es su debilidad también, porque el que ama se expone. Y entonces Dios no mira con indiferencia y lejanía y frialdad nuestros sufrimientos, nuestras rebeldías, nuestros alejamientos. Dios vibra con todo eso. El Dios de la Biblia es un Dios que se hace preguntas, se conflictúa, arrasa con la humanidad después con el diluvio, rescatando después del pecado y digamos, y de la corrupción generalizada en la tierra que aparece en el libro del Génesis, ¿no? Se hincha la paciencia, diluvio universal, salvando a la familia de Noé. Y después dice el texto de Génesis que Dios se arrepintió. Primero dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Dios se arrepintió de haber creado al hombre al ver la maldad que se generalizaba sobre la tierra. Fíjense si no es un sentimiento paradójico, ¿no? ¿Qué padre de familia presente alguna vez no sintió la tentación de arrepentirse de haber traído al mundo a un hijo complicadito? Bueno, imagínense muchos hijos complicaditos, que es la humanidad. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero después de rescatar a la familia de Noé y a todos los animalitos y qué sé yo, bajan las aguas, viene el arco iris, y entonces dice, bueno, Dios se arrepiente de haberse arrepentido, digo ahí, ¿no? O sea, bueno, hace un juramento, bueno, nunca más voy a destruir a la humanidad. De ahora en adelante habrá día y noche, habrá amaneceres hasta el final de la historia, porque voy a sostener a la humanidad, aunque la humanidad se desvaríe y se aleje de mí y cometa los crímenes más terribles. Pero claro, no es que Dios lo hace fácilmente esto. ¿Cómo bancas a un hijo complicado? ¿Cómo banca Dios a la humanidad errática y a veces cruel? Con un costo personal muy alto. Está acá arriba nuestro, acá lo tienen adelante el costo, ¿no? Le dolió, la famosa canción, le dolió tanto. Por supuesto que le dolió, le duele a Dios nuestra lejanía, nuestras transgresiones, ¿no? No es el ego herido que a veces nos pasa a nosotros los seres humanos, que dice, mi hijo, ¿cómo mi hijo hace esto? No, le duele el amor a Dios, herido. Y entonces Dios tiene también arrebatos de dudas, de penas, de dolores. Los profetas son grandes portadores de esas penas de Dios, de tener que acompañar la historia humana con sus rebeldías. Así que, Dios sufre con nosotros nuestras peripecias, y yo diría, por supuesto, mucho más que nosotros. En ese sentido, digo, el amor de Dios, que es amor, su omnipotencia coincide con su vulnerabilidad, es máximamente vulnerable, y de nuevo la prueba la tienen acá arriba mío. Padre Gerardo.
¿Y qué más se puede añadir? Bueno, yo estaría como para terminar. Bueno, en uno de los momentos Checo dice que lo que no se ha vivido se debe revivir. Eso supone una cantidad de supuestos, valga la redundancia, pero algo de eso debe haber pasado con él, porque después de haber vivido el seminario, como seminarista, tuvo que volver. Era 1984, el año en el cual yo entré, y ahí empezó nuestro mutuo conocimiento. Éramos en el seminario más de 60, y él llegaba a integrar un equipo nuevo de formadores con un obispo que llegaba nuevo a la diócesis, iniciando una etapa muy significativa en la historia de nuestra iglesia diocesana. Desde 4 años después fue rector de ese seminario, y tuvo que ver con que ese obispo, Monseñor Casareto, me ordenara y me mandara a estudiar primero teología dogmática acá en Buenos Aires y después Biblia en Roma. Checo tuvo también que ver en que a la vuelta de Roma, en el 96, yo pasara a integrar el equipo del seminario en el cual él era rector y al cual de alguna manera pertenecía y acompañé durante unos cuantos años más. Y desde hace algunos años también me acompaña espiritualmente. Así que un poco me conoce. Y a pesar de todo eso, me invitó a estar acá hoy. Entonces, desde este lugar me pidió, y es el lugar que quiero asumir, que como lector más o menos formado, desde una perspectiva bíblica, eventualmente teológica, aunque el título es mayúsculo, hay un error en el cartel, dice teólogo, profesor de teología, es distinto, teólogo es otra cosa, yo soy profesor de teología, discípulo de la palabra, a mucha honra y nada más. Desde este lugar, entonces, quiero proponer algo parecido a lo que hizo Matías desde su lugar propio, algo de lo que en este libro pude, en una rápida mirada, porque no tuve tiempo para rumiar, tiene algo de lo que Alonso Schecker, Jean-Louis K., un biblista belga, ahora retirado, un gran profesor por años en el bíblico, decía que tienen los proverbios, que son como los canapés. Uno no puede leer el libro de los proverbios de golpe y tragarse 300 proverbios para aprender sabiduría. Tiene que tomar uno y gustarlo y saborearlo. Y si se atosiga con un montón de canapés, al final todo le cae mal y no sabe ya nada a nada. Bueno, cada capítulo de este libro, cada paradoja descripta, pensada y propuesta para ser abrazada, merece en sí misma todo el tiempo que reclame para hacer ese proceso. Por eso, si bien se puede hacer una lectura lineal, también se puede hacer una lectura salpicada con muchísimo fruto. Paradojas de la vida y de la fe. La vida y la fe. Para Checo, la vida no es un anecdotario superficial, más o menos interesante. Tiene relieve, profundidad, hondura, textura. La fe, recogida en el testimonio bíblico, sobre todo el Nuevo Testamento, no es un repertorio de frases más o menos oportunas. También el texto sagrado tiene profundidad, relieve, hondura, pero para eso, para relevar ese sentido, para entrar en la evocación, provocación, invocación que estos dos tejidos ofrecen, el tejido vida, el tejido texto sagrado, hay que saber leer. Hay que saber interpretar. Y Checo es un lector inteligente de la vida y de la escritura. Hace años lee, interpreta, descifra, profundiza y ofrece el fruto de su lectura. Por supuesto, no lee solo. La textura de la vida se lo proponen en su profundidad sociólogos, antropólogos, filósofos, autores espirituales, teólogos. Uno escucha una sinfonía de voces: Lipovetsky, Winnicott, Fromm, Hahn, Carlos de Jesús, Santa Teresita, Ansel Grüm, Bruna Costa Curta, Luis Heriberto Rivas, el que nos formó a todos enseñándonos a leer la Biblia. Aquí hay lectores que acompañan a Carlos, lector, lector de la vida, lector de la Biblia. Pero además de leer cada una de estas hondamente, de dejar que cada uno de estos otros lectores contemplativos ofrezcan su propia mirada y digan su propia voz, lo que Checo hace es hacer que se lean entre sí la vida y la fe, de tal manera que comienzan a dialogar entre ellas. ¿Qué le dice la Biblia a la vida? ¿Qué le dice la vida a la Biblia? En una conversación abierta que invita a cada lector primero a escucharla y después a continuarla en su propia experiencia. Desde que el ejercicio hermenéutico, gracias a Dios, hablando del misterio de la vida o de la Biblia, dejó de lado la abstracción de los conceptos, quizá hacia principios del siglo XX, con la gran crisis de la apologética o de la teología sistemática escolástica, se recuperaron otras formas. Quizá una de las más importantes es el símbolo. El símbolo permite encontrar correspondencias, permite encontrar analogías, y entonces leemos símbolos. Paul Ricoeur decía el símbolo da que pensar y da que pensar. Jesús es pastor. ¿Qué es un pastor? Es el buen pastor. ¿Cómo son los buenos pastores? Y cuando creí que comprendí lo que significa que Jesús es pastor, me dice la Biblia, Jesús es un cordero. Como no quedamos en que era un pastor, ahora me dice que es un cordero. Y entonces, ¿cómo puede ser pastor y cordero? Entonces la paradoja viene a poner límite a lo que la correspondencia de lo simbólico parece querer acercar demasiado. Jesús es rey. Tiene un reino, tiene un señorío, tiene una prestancia, tiene una presencia, tiene una legítima autoridad auténtica. Es el Señor. Pero apenas creí entender lo que significa, se pone a lavar los pies y me dice que es siervo. ¿Cómo puede ser a la vez Señor y siervo? Nuevamente la paradoja me pone el límite para que yo, cuando crea haber entendido, empiece a darme cuenta que no puedo comprender así, que tengo que ir más allá, que tengo que saltar la correspondencia aceptando lo que no corresponde. El hiato, la ruptura, la discontinuidad, la paradoja. Grandes teólogos en el siglo XX, podría poner más ejemplos, ¿no? Pero no quiero abundar, nos han ayudado a pensar y profundizar correspondencias. Paul Tillich, un teólogo alemán, tiene 3 tomos, son manuales alemanes así de bolsillo, de esos que uno en tiempo libre puede dedicarse a leer, tratando de poner en correspondencia la experiencia humana y el don de la Biblia, lo que la Biblia dice y lo que nosotros vivimos, cómo se corresponden, cómo mutuamente se iluminan. A esa perspectiva, que ha tenido gran desarrollo en la psicología de la educación de la fe y de la comunicación, siempre la paradoja le pone el límite para decirle, cuidado, no te creas que porque entendiste ya lo tenés, ya lo posees. Hasta allí la paradoja aparece como límite, desde la tortuga de Zenón hasta Henri de Lubac. Paradojas y nuevas paradojas, las contradicciones, las contrariedades, lo que se experimenta como sin sentido ha provocado al pensamiento. Y si durante mucho tiempo solo se lo entendió como el límite del pensamiento, Checo nos invita a pensar la paradoja. No a que la paradoja sea el límite del pensamiento, no a que quede como un dato puesto que se acepta porque sí, sino a que también la paradoja dé que pensar. Y este es un ejercicio hermenéutico de lectura que en este texto, a mi juicio, está ofrecido de una manera, como lo hace él, como si fuera fácil, como si ya estuviera casi al alcance de la mano. Eso solo puede decir el que ya está de vuelta, y gracias Matías por la introducción, ojalá no sea toda cierta, eso no necesita especialistas, reclama expertos. Y esa es la diferencia entre poder ser un erudito y ser un sabio. Una cosa es un especialista, y lo necesitamos, pero de lo que no podemos prescindir es de los expertos, que son los sabios. Aquí nos habla no un especialista, sino un experto, o sea, alguien que experimentó, que se dejó atravesar, y eso lo hizo pensando, sin dejar de pensar, dejando que el concepto, el símbolo y la paradoja los sostengan en todo el camino. Lo hace con un estilo equilibrado, con un lenguaje terso y con preguntas que al final en cada capítulo te involucran, te cuestionan, para que no te quedes simplemente leyendo lo que otros dicen o Checo dice, sino que te preguntes, ¿y vos de esto qué sentís? ¿Qué entendés? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Si te animás, compartilo. De todo esto, tengo 3 minutos más. De todo esto, me quedo como pensando cómo hace para leer la Biblia. Esa es la parte que me tocaba a mí, la que me pidió. Cómo lee los textos bíblicos. Evidentemente, el cristocentrismo es tan radical, es indiscutible. Por supuesto, para él la vida es Cristo. O sea, eso no se discute. ¿No? Ese es su lema sacerdotal. Para mí, la vida es Cristo. Estrictamente en griego, para mí, vivir es Cristo. Emoi totson Christos. Para mí, vivir es Cristo. Ahí está la vida y la fe unidas. Eso es la palabra que a él lo definió, la que lo tomó y la que lo arrastra, creo yo, y lo llevará a la consumación. Por eso en Cristo ve el hombre y Dios, el Creador y la criatura, la Trinidad entera, la protología y la escatología, de todo allí, en el universal, concreto, personal, como dirían el Cusano y von Balthasar. ¿Qué hace Checo con la Biblia? ¿De dónde parte? Y parte de donde ve que es bueno. A veces de un refrán. No hay peor ciego que el que no quiere ver. O, por ejemplo, una anécdota personal. Un hombre de una villa de la Patagonia le cuenta la perfección de una comunidad de imperfectos de la cual es parte. O un chico que le pregunta, ¿cómo es Dios? Y Checo le dice, como Jesús. Y se va tranquilo. A veces, tomando un texto que le permite iluminar y completar. En el capítulo 8, precioso a mi gusto, nos recuerda lo que es, que es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Recuerda lo que es ser mellizo, esa experiencia de los mellizos, los hermanos, los mellizos, ¿no? Entonces lo mío, tuyo, es precioso. Y después dice, y esto está en la parábola de Lucas 15, el Padre misericordioso, y dice algo tan simple. El menor dice, lo que es mío, le dice al Padre, lo que es mío no es tuyo. El mayor le dice al Padre, lo que es tuyo no es mío. Ninguno entendió en el nosotros que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. O cuando, por ejemplo, en el capítulo 15, cuando soy débil entonces soy fuerte, texto paulino por antonomasia, dice, les propongo darlo vuelta para entenderlo. Cuando soy fuerte, soy débil. Y nos hace una lectura de la condición posmoderna en la cual la fortaleza parece una afirmación y termina, desde el punto de vista psicológico y cultural, revelándose como una debilidad. O, en el que ya se mencionó, el capítulo 11, la herida en lugar de la mancha, como metáfora bíblica fundamental o más oportuna, más honda para el pecado. Sin embargo, y termino, yo tengo que quedarme con la primera y la última que se reclaman entre sí. La Trinidad y la cruz. La paradoja de las paradojas es nuestro Dios uno y trino. Tuvimos ambos un maestro en teología dogmática que se llamaba Leonardo Capelluti, que murió hace unos años. Maestro de vida y de teología. Él daba a Dios uno y trino y nos decía con un humor que lo caracterizaba, siempre alguno de los dos llega tarde, o el uno o el trino. Los obsesionados por la unidad van a sufrir con la diversidad. Y los apasionados con la diversidad les va a costar la unidad. Dios uno y trino. Hace unos años, en una reunión de formación para laicos de la diócesis, dieron una charla estupenda sobre la Iglesia. Y alguien muy bien formado decía: nosotros fuimos formados en que la Iglesia es una, nos hace ruido la diversidad. Yo miré el público circundante y decía: estamos exactamente al revés. Aceptamos alegre y pacíficamente la diversidad y nos preguntamos: ¿qué nos une? ¿Hay algo que nos una? ¿Quién nos une? La radical paradoja de un Dios unitrino. Unitrino. Dice Checo en ese capítulo que esto solo es posible si se acepta la paradoja de la cruz, que es la última que pone en su libro, la muerte que engendra vida. Esto no se resuelve, se atraviesa. La síntesis de la paradoja es el símbolo círculo hermenéutico o cruz hermenéutica. La fe lo sintetizó maravillosamente y la enseña así a los chicos, nombrando la Trinidad y haciéndose la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, chicos.
Primero me gustaría hacerles, antes de hacer una breve reflexión orientadora para que puedan... Dale. Agarra el micrófono. ¿Tienes una preguntita?
Tengo una preguntita. Sí, claro.
Que Gerardo me haga una pregunta es tremendo, dale.
Una más de experiencia de método, ¿no? Es, ¿cómo haces para leer la vida y la Biblia? ¿Cómo haces? ¿Es una intuición? ¿Es qué es? Eso es el cómo. Sí. Y la segunda es el espacio del tercero en la paradoja. Porque no está tan evidenciado. El espacio, el lugar del tercero, el que abre, es otro nivel, es el lugar del tercero en la paradoja.
El lugar del tercero lo escribí en un libro anterior que es Yo y el Otro en busca de nosotros. Tercero hace posible la unidad de los diversos. Acá el tercero sería, porque todo el libro recorre polaridades en tensión, vivencias contradictorias que están en tensión. Y la paradoja es una, digamos, la contradicción de dos polaridades que se resuelve no en el mismo plano en que se presenta la contradicción, sino en un plano superior. Esto sería el tercero en algún punto, es decir, y ese tercero fundamentalmente es Dios. O sea, todas nuestras contradicciones en la vida aquí no cierran. Dios y su amor en nosotros hace que nosotros podamos unir lo que en la vida está separado, no solo distinguido, sino a veces separado y a veces contrapuesto. El tercero que incluye la tensión de los dos polos en contraste es lo divino. Y respecto del otro, bueno, los que han tenido la experiencia de acompañarme tantos retiros de matrimonios y tantas otras experiencias pastorales saben que mi único modo, o en las predicaciones, y eso, mi único modo de poder hablar de la fe es desde y para la vida, porque la misma vida tiene que ver con lo que iba a decir ahora, así que la respuesta te la voy a ahondar en mi texto. La vida misma es reveladora de lo que la Biblia dice, ¿no? Como bien lo dijiste vos, la Biblia ilumina la vida le hace decir al texto bíblico un montón de cosas que están allí presentes, ¿no? Pero bueno, es la única manera, digamos, de vivir yo la fe, y yo siento que a la gente también le pasa eso, que una fe que no está en vínculo con la vida no termina de ser cristiana, ¿no? Es la palabra... O se hace carne, o la palabra divina, o se hace carne, o se hace humana, o no es cristiana. Así que la única predicación de lo divino que admito es aquella que tiene que ver con la vida, ¿no? Bueno, y ahora mi intervención primero es que cuando ustedes abran el libro, antes del índice, del título y qué sé yo, aparece ahí una dedicatoria a todas las personas que quiero y que abrazaron con amor y dolor la paradoja de sus vidas. Para mí lo más importante del libro está ahí, porque gran parte de las paradojas que se presentan en todo el libro tienen que ver con cosas que ustedes han vivido. Cuando digo ustedes, es literalmente muchos de ustedes a quienes acompaño o me acompañan también a mí y comparten la vida y la fe y sus contradicciones o sus paradojas. Bueno, les quise dedicar también, les quise ofrecer estas líneas porque, bueno, ni mi vida ni la de ustedes cierra. Siempre es una tensión abierta donde solamente con la compañía de Dios y de la comunidad podemos llevarla adelante, ¿no? Y ahora sí, alguna reflexión que los puede orientar en lo que quise expresar en estas páginas. Nuestro encuentro con la verdad no es fruto de nuestra búsqueda, sino de la de ella. No encontramos la verdad porque la buscamos, sino porque ella nos busca y nos encuentra a nosotros. Todo lo que de verdad puedan leer en este libro no es fruto de mi búsqueda, sino de haberme topado con la verdad en la vida. Es la verdad la que incesantemente sale a mi encuentro y también al encuentro de ustedes. La verdad viene a nuestro encuentro en y a través de la vida. Y esto de manera inexorable. Sí o sí, la verdad nos habla, nos visita, se invita a nuestra vida y desea ser recibida. Aceptarla o rechazarla nos traerá paz o nos provocará conflicto. Pero la vida no se equivoca en ser la vida. Su verdad puede gustar o disgustar, pero es lo que es. Ella, la verdad, no se impone, se nos propone. Y lo hace así como es, ambigua, polivalente, paradójica. La verdad se esconde y se manifiesta en la vida, convirtiéndola en un gran misterio. La vida de Dios es un misterio, es el misterio por excelencia, y la vida de cada uno de nosotros también es un misterio. La vida de cada uno, de nuestras familias, la vida de nuestro país, de nuestra patria, la vida del mundo. Nuestra existencia es un misterio profundo y abierto, ambiguo y polivalente, con relieves y matices, con tiempos y contratiempos. La vida es un misterio que actúa al margen de nuestros controles y previsiones. Nuestra vida, diría que es una novela escribiéndose, no escrita, escribiéndose. La interacción de nuestro cuerpo, nuestra psiquis y nuestro espíritu, la interacción de nuestro consciente e inconsciente, de nuestra libertad y de nuestros condicionamientos, de nuestro pecado y de la gracia divina en nosotros, la interacción de las circunstancias actuales de nuestro país con nuestra vida personal, todo eso hace de nuestra vida algo no lineal, ni determinado, ni previsible, sino algo que es zigzagueante, laberíntico y misterioso. Una realidad tensionada por contrastes y contradicciones, situaciones deseadas e indeseadas, posibilidades y limitaciones, logros y fracasos, aciertos y errores. Sin embargo, en todo esto hay coherencia y hay un sentido. La paradoja de la vida nos invita a descifrar su profundo sentido. No nos equivoquemos. La vida no es un capricho absurdo digitado por un Dios déspota y arbitrario. La vida no es un capricho absurdo digitado por un Dios déspota y arbitrario. Es una paradoja con un profundo sentido. Y así como la vida es, así como es nuestra existencia, así es bella. A veces gozosamente bella y otras dolorosamente bella. Delante de ustedes y arriba nuestro, tenemos ante nuestra mirada el icono más elocuente de todo lo que estoy diciendo. La misteriosa belleza de nuestra existencia, signada por el gozo y el dolor, se nos revela en Cristo crucificado. En la intensísima belleza que resplandece en Él, se refleja la paradójica belleza de nuestra vida, de nuestra existencia personal. Jesús es el que amó hasta el fin y fue rechazado, el que trajo vida y yace inerte. Él es la palabra silenciada, la cruz, la palabra crucificada. Es el que estuvo muerto y ahora vive. Por eso es que en la paradoja del Cristo, o mejor dicho, en la paradoja que es el Cristo, está inserta la paradoja que es nuestra vida. Por eso la Iglesia nunca ocultó al crucificado de nuestra vista como si fuera su figura algo vergonzante y entonces rechazable. Al revés, Él siempre está delante nuestro pidiendo un lugar en nuestra vida. Darle cabida a Él en nosotros es aceptar enteramente nuestra realidad y sus contradicciones, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La profesión de la Iglesia lo confiesa resucitado, pero la Iglesia nos lo muestra crucificado. Esta paradoja nos enseña que no podemos pretender una vida sin integrar lo que en ella es irremediable. La fe nos enseña que nuestro destino es la vida, siempre es la vida, pero para acceder a ella necesitamos aprender a abrazar la paradoja de la muerte en sus diversos rostros: debilidades, fracasos, errores, renuncias, dolores. Abrazar la paradoja de nuestra vida no significa resignarnos a todo con una pasividad victimista. El lunes a la mañana, muchos de acá me decían: no, yo esto no lo acepto. Este lunes a la mañana, ¿qué pasó hoy? No significa aceptarlo todo, resignarnos con una pasividad victimista, ni dejarnos abatir, derrotados por la adversidad. Ni significa ser cómplices de las injusticias, ni apáticos frente al dolor de los hombres. Abrazar la paradoja de nuestra vida es más bien protagonizarla activamente, amándola y honrándola. No exigirle felicidades despojadas de toda tristeza, sino abrazarla como nos es dada, llena de bendiciones que debemos aprender a disfrutar, pero a veces herida por adversidades que debemos aprender a transitar y ojalá a superar. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, decía San Pablo, que supo personalmente de paradojas. Nunca debemos rendirnos ante la adversidad, pero tampoco entrar en conflicto con lo irremediable. ¿Y cómo distinguir entonces el drama de la tragedia? Saber cuándo hay que luchar y cuándo hay que aceptar. Por supuesto que no hay una respuesta a priori válida para todos. Es la misma vida la que nos dirá qué debemos hacer en cada situación que tengamos que afrontar. Pero para escuchar eso, para escuchar lo que la vida nos diga en cada situación, necesitamos reflexión. El problema no es la vida y sus paradojas. El problema es no reflexionar la vida. Tu vida no es un problema, es un misterio. El problema es cuando no reflexionas tu vida, que es un misterio. Bueno, al servicio de esta reflexión quise ofrecerles este libro. Por eso es que es, este no es un libro de autoayuda con recetas prácticas para sobrellevar las contradicciones de nuestra vida. Es más bien una meditación de textos bíblicos que a lo largo de las 25 paradojas presentadas pueden ayudar a quien en la fe se disponga a reflexionar su propia vida, no a solucionarla. Por eso cada capítulo termina con dos o tres preguntas, como decía Gerardo recién, que dinamizan esa reflexión, te involucra en la reflexión. Bueno, termino agradeciendo en primer lugar a todos ustedes que en esta noche de frío vinieron a acompañarme. Gracias por estar. Por supuesto a Matías y a Gerardo por haber leído el texto y acompañarme con esos aportes lúcidos y cariñosos a la vez. Linda síntesis, ¿no? Escuchar gente cariñosa y lúcida. Gracias a los dos. Gracias a Agape y a Javier Colabelli. ¿Dónde está Javier? Ah, acá estás. Por la confianza de este, no, esta nueva edición tan linda, tan cuidada. ¿Les gusta la tapa? Linda, ¿no? Está buena. Gracias, Javier. Y a mi querida Claudia Calvosa por la corrección y aportes literarios del texto. Ya a esta altura de estos 7 libros que ella corrigió, es como una compañera imprescindible para mis publicaciones y para sus aportes también en cuanto al contenido. Bueno, gracias por venir. Ojalá que lo disfruten.